Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, bienvenido otra semanita a la Subbética, bienvenido a Videojuego. Hoy tenemos una charlita, creo que estamos cogiendo una dinámica que me gusta bastante, ¿no? De una semana actualidad, otra charla, y la de hoy no es una entrevista cualquiera. Hoy tenemos con nosotros a Jonathan Jiménez, que acaba de publicar hace un par de días un libro súper interesante para todo el mundo en general y en particular para los amantes de lo retro. Así que tengo el gusto de presentar aquí en Priego de Córdoba, a Jonathan Jiménez. Jonathan, bienvenido.
Pues hola, Juan. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantadísimo de estar en tu programa.
Y nosotros de tenerte por aquí. Me comentaron mis compañeros de Invisible Movement la posibilidad de hacer esta entrevista y, bueno, me pareció estupendo porque todo lo que sea promover un poquito la cultura del videojuego y especialmente cuando se lleva el papel, a mí es algo que me encanta, ¿no? Ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, pero estoy deseando que pase un poco la pandemia esta de las narices, ¿no? Igual que todo el mundo, pero en mi caso porque me gustaría organizar pues presentaciones en vivo, ¿no? De invitar al autor, hacer un evento, ¿no? Y es algo que me encanta y que estoy deseando poner en práctica. Así que a ver cuando nos da un respiro este desastre.
Pues a mí me encantaría participar, ya te digo, porque, a ver, gracias a Dios que tenemos estos medios actuales para poder hacer todo por teleconferencia y tal, pero sí que se echa en falta pues la calidez, ¿no? De los eventos, de verte con la gente y, bueno, a ver si pasa todo este follón y nos podemos ver.
Exactamente, pues... Bueno, Joaquín, yo siempre suelo empezar por lo mismo. Ay, Dios, ya te he dicho Joaquín la primera vez.
Sí,
ya empezamos mal porque se me ha metido Joaquín hoy en la cabeza y le he cambiado el nombre a mi invitado. Jonathan, ¿quién es Jonathan Jiménez? Aquí para que te escuchemos nosotros.
Pues bueno, Jonathan Jiménez, a ver, suena un poco así con humildad te lo digo, porque claro, hablar uno de uno mismo, pues a ver, yo en principio me autodefiniría como un fan, muy fan de Commodore, que tuvo la suerte de que sus padres, con un gran esfuerzo, cuando era de chiquitín, cuando tenía 10 años, pues nos compraron a mi hermano y a mí un Commodore 64. Pero bueno, digamos que en la vida, al final lo que me ha dado pues son conocimientos, pues yo que sé, de diseño gráfico, diseño industrial, por temas de estudios. También he estado tocando en una banda de rock que se llamaba El Síndrome del Martes. Sacamos discos, etcétera. Por lo que también tengo algo de experiencia en el mundillo musical y aparte al final, pues dando vueltas, he acabado trabajando en una internacional en contabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué os explico todo esto? Porque de alguna forma todas estas facetas se acaban viendo en el libro. Al final lo que uno es, pues es donde se acoge, ¿no? Y quizá algunos campos más donde me he tenido que meter, pero para eso también he contado con amigos que me han ayudado a la revisión. Como el tema de la publicidad o temas más propios de la ingeniería, porque yo no soy ingeniero informático, eso hay que dejarlo claro, pero sí que he intentado, cuando había algún evento, alguna cosa importante en la historia de la ingeniería de Commodore, pues he intentado documentarlo bien y con asesoría. Entonces, de alguna forma, lo que soy es lo que se refleja en el corte de información del libro.
Tiene una historia buena, ¿eh? Yo creo que si algún día decides cambiar de y hacer un libro biográfico también sería cuanto menos interesante, ¿eh? Porque madre mía, súper curioso, ¿eh? Desde el rock hasta el diseño, donde has terminado finalmente, es súper interesante. Comentabas que no eres ingeniero, ¿no? Quieres dejarlo claro y al final es curioso, ¿no? Porque muchas veces ¿qué somos, ¿no? Es decir, ¿en qué basamos lo que nosotros nos convertimos de forma profesional, ¿no? ¿Qué dictamina lo que somos, ¿no? Porque hay gente que no tiene un estudio concreto de algo y son capaces de hacer esa función mejor que muchos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahí el ingrediente principal es la emoción que nos mueve. A mí Commodore es como que, vale, acabó un poco sobrepasado por el PC, por el Apple, por las consolas a nivel de juegos, etcétera. Y desapareció de nuestras vidas, pero siempre había quedado algo ahí. Y bueno, la prueba está en que mi compañero de libro, José Luis Eguía, a que le mando un saludo desde aquí, pues fuimos compañeros de máster también, estábamos estudiando diseño de aplicaciones interactivas aquí en Barcelona, Y bueno, y una anécdota que te explicaré es que estábamos pues en una de las clases del máster con unos ordenadores carísimos, PC última generación, todos atentos ahí. Y entonces pues se me ocurrió, mientras que el profe no me veía, descargarme un emulador, uno de los primeros emuladores de Commodore 64, porque la gracia estaba ahí. Yo el Commodore siempre lo llevaba un poco en la sangre. Bueno, luego no sabía cómo salir del emulador, el profe avanzando, pidiendo cosas y el compañero José Luis que lo tenía al lado partiéndose la caja. O sea, ya te digo yo que para mí eso indica la emoción, las ganas y el que no acabes de dejar algo que te ha gustado muchísimo.
Claro, no, no, es un excelente ejercicio, ¿no? Y sobre todo de conservación, que hablaremos un poquito más adelante, porque bueno, el libro del que viene a hablar, ¿no? Es Commodore Odyssey.
Sí, 1977-1985, porque si todo va bien, debería haber una segunda parte que cubriera la historia de Commodore hasta el final, en los años 90. Pero de alguna forma, esto ha sido un proyecto tan extenso, porque bueno, cualquiera que se meta un poco en el mundillo Commodore se da cuenta que hay para rellenar muchísimos libros y hay muchísima información. Entonces, al final se acabó acordando un proyecto, parte 1, parte 2. Y bueno, por ahora, esta es la primera parte.
Eso es estupendo, ¿no? Siempre cuando uno sabe que la cosa continúa, creo que es un empuje, ¿no? Que te dan ganas, ¿no? También de entrar ahí un poco. Es como cuando hay una serie en televisión y sabes que tiene X temporadas cerradas, pues no es igual que si sale una y dices, uy, si me quedo con ganas de más, ¿sabes? Lo mismo aquí acaba la cosa, que es un desastre.
Sí. Ahí está, tienes la zanahoria y delante tiene ganas de seguir. Y eso ya me está pasando ahora, ¿eh? Ya me está pasando.
Eso es magnífico. Y bueno, Jonathan, ¿cómo sucede esto, ¿no? Porque hablamos de que dedica gran parte del tiempo a escribir este libro y eso es por algo, ¿no? ¿En qué momento, cuando llega Commodore a tu vida, dices, wow, ¿no? Sientes esa chispa dentro que te lleva, pues, a estar aquí hoy conmigo.
Pues bueno, todo empieza porque hace unos cuantos años empiezo a tener, yo había perdido mis máquinas originales y entonces empiezo a tener ganas de volver a tener un Commodore 64, que para mí es la máquina, vamos. Entonces, eso que te haces con un equipillo en eBay, empiezas a juguetear, a cacharrear, te hace como mucha ilusión, te despiertan muchos recuerdos, vas escuchando a gente que hace podcast, vas asistiendo a eventos, te vas calentando, en definitiva.
Sí, sí, sí,
Lo que nos va pasando, ¿no? A la gente que estamos metidos en esto. Entonces, ¿cuál es la piedra de toque al final? Que, pues yo que sé, hace cuestión de 4 años, con mi amigo José Luis Eguía y con su mujer, Ruth Contreras, pues estábamos ahí hablando y tal, y dice, oye, ¿qué te parecería hacer un libro sobre Commodore? Dice, porque sabemos que Héroes de Papel, pues está buscando a alguien que esté muy metido en esto, no sé qué y tal. Y bueno, contactamos con la editorial. La cosa fue bien, se acordó empezar a hacer el proyecto. Y aquí te he de decir que al principio yo como conocía un poco la historia de Commodore, pero sobre todo conocía los modelos que yo había tenido. Entonces, claro, como para mí el Commodore 64 era la máquina que más me había gustado, la que más me había marcado, yo en principio iba focalizado a hacer un libro sobre esta máquina en exclusiva, porque hay para rellenar muchas páginas solo con esta máquina. Pero fue cosa de la editorial. Que nos dijo, oye, ¿por qué no ser más ambiciosos y abarcar un poco toda la historia de Commodore? ¿Cómo lo veis y tal? Y pues dijimos, ostras, pues muy bien, ¿vale? De acuerdo, vamos a mirarlo. Pero yo ahí andaba bastante preocupado porque no sabía muy bien qué enfoque darle. Es verdad que en español no hay mucha bibliografía de Commodore, casi todo lo encuentras fuera. Es un poco quizá también reflejo de que aquí triunfó más el Spectrum, entonces parece que es lo que ha marcado más a la comunidad retro, pero parece ser que la comunidad Commodore era como muy importante y parece que había como un vacío en nuestra lengua, digamos, de información. Bueno, pues lo comentamos con Jesús Luis y comenta, pues oye, sí, le empezamos a meter un enfoque más en lo que tú y yo somos fuertes, en temas socioculturales, temas de diseño, etcétera. Y dije, ostras, pues es verdad, es que realmente si podemos aportar algo, la cosa va por ahí. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. Entonces, de alguna forma, el libro se comenzó a estructurar pues con los modelos que fueron leyendas de la marca. Digamos que aunque se ha intentado tratar todos los modelos de la marca, incluso prototipos, empezamos por los modelos más fuertes, que eran los que marcaban los capítulos. Y a partir de ahí, pues se articulaba todo el libro. De esto derivó que el primer libro se llamaba, bueno, la primera versión del libro se llamaba Commodore Legends. La cosa al final cambió, se descartó y se acabó con el Commodore Odyssey. Pero lo que sí que queda como si fuera un resto arqueológico de aquel primer libro, es que veréis que al principio de cada capítulo hay como un recuadrito que pone Legend y te marca algo por lo que fue muy importante ese modelo que preside el capítulo. Entonces, eso es lo que quedó de ese antiguo libro. El libro realmente acabó siendo súper grande, o sea, después de muchas circunstancias, cuando terminé de reescribirlo, porque se perdió por en medio una parte, acabó teniendo más de 100.000 palabras y la editorial pedía unas 70.000, si no me falla la memoria. Tuvimos que cortar bastante y al final ha quedado en lo que está. Pero yo creo que es un libro que ahora está bastante bien equilibrado. Y se intenta además no irte demasiado o sea, que no sea demasiado técnico, porque sí que queremos aportar contenidos que le interese a la comunidad retro, pero también es verdad que hay una voluntad de llegar a más gente. Por ejemplo, gente más joven como tú, que tenga curiosidad por saber un poco o contextualizar también lo que era la época y todo esto para saber de dónde viene lo que ahora estamos viviendo, pues he intentado llegar un poco más allá, aportar a veces pues, vocabulario específico, contrastarlo con temas, pues eso, películas, series, etcétera, que de alguna forma influenciaban, ya sea en el mundillo del videojuego o en las propias máquinas, porque tenemos constancia de que hay máquinas de Commodore que se diseñaron basándose en pelis de ciencia ficción o con una fuerte influencia. Pues los propios ingenieros reconocían que eran frikis de la ciencia ficción o lo que sea, y eso de alguna forma lo intentaban trasladar a las máquinas. Entonces, ahí hay una retroalimentación que creo que en la entrevista de Enrique Segura, no sé si lo había comentado, me suena que algo ha comentado en alguna entrevista él, pero él creo que también veía esta correlación entre el contexto sociocultural y lo que son los videojuegos del momento, y en Commodore te diría, pues también incluso el diseño de las máquinas. Y
Qué
bueno,
bueno.
sí, y ahí hemos ido haciendo. Al final el proyecto se ha dilatado pues cerca de 4 años, pues ya te digo, se empezó con un proyecto más nostálgico tipo Commodore 64 y se acabó con una primera historia sintetizada de Commodore. Pero bueno, estamos contentos. Al final creo que la obra está equilibrada. Ahora a ver si la gente nos apoya, compra el libro y hay una segunda parte.
Según más o menos he podido ver por ahí, buscar un poco, creo que reúne todos los ingredientes para que el libro se venda bastante bien, ¿no? Porque aunque sí bien ha indicado que aquí parece que Spectrum fue lo que dominó un poco, también es cierto que a Commodore le pasa como a Sega, ¿no? Que los que fuisteis en su día de Commodore los lleváis en las venas, ¿no? Porque actualmente tú sabrás mejor que yo. ¿Cómo definiría el panorama nacional de Commodore, ¿no? El ambiente retro.
Pues es un panorama bastante vivo. Es verdad que, digamos que dimensionando un poco lo que fue Commodore en el mundo, porque se considera a día de hoy, pues tiene el récord Guinness de haber sido el Commodore 64 el ordenador más vendido del mundo. Entonces, a nivel mundial, eso implica también que la comunidad de hoy en día, pues está como muy viva, tiene muchísima producción de homebrew. Pero digamos que aquí en España, pues hay muy buena gente, gente que me ha arropado, que me ha acogido y a la que estoy muy agradecida. Por ejemplo, Javier Couñago, que lleva el proyecto Commodore Spain, que es una web de referencia sobre la actualidad de Commodore y recibió un premio Bitácoras en 2015. Tiene su canal de blog y también ha colaborado con nosotros haciendo el prólogo del libro, por lo que le estoy muy agradecido. Y algunas pinceladas también nos ha ayudado. Le está dando mucha difusión ahora. Después tenemos a la gente de Explora Commodore, que es un evento que se lleva realizando desde hace unos años en Barcelona. Muy muy interesante para la gente que quiera conocer un poco la marca, donde se hacen pues se organizan torneos de videojuegos, se ponen las máquinas por allí, hay plataformas invitadas, hay charlas súper interesantes, han traído gente de antiguos trabajadores de Commodore España, cosas muy interesantes. Tenemos a desarrolladores de videojuegos, como Darro, David Asenjo, Vieno de Commodore Plus, o Igor Errazkin, Paco de Paco Block 64, que está completando una versión súper impresionante de Street Fighter 2 para Commodore 64 y que lleva como 4 años trabajando en la versión en sus ratos libres, y que lo hace sin afán de lucro, o sea, olé.
Una
Para
locura, madre de Dios. Sí. Bendita locura.
y yo, por lo que he visto, es la versión que habíamos soñado los usuarios de Commodore 64 en su momento, que era bastante peor la que tuvimos, y está haciendo un pedazo de juego espectacular. Aparte, ha fichado para la música a Narciso Quintana, Narcisound, que es un maestro del chipset que trabajó en su época, o sea, estaba en la época en la que los Commodores estaban vivos. Llegó a trabajar con Opera, Figural, con Topo y con Dynamic. Y es un auténtico maestro del chipset, que es el chip de sonido del Commodore 64, que le da ese sonido tan característico. Pues le está haciendo la música. Luego tenemos gente como Tromas, que está haciendo una gran labor de preservación de máquinas. Tiene un parque de máquinas espectacular, divulgación de ellas. Maestros del hardware como Edu Arana, que bueno, están ofreciendo cada día gadgets nuevos para alargar o mejorar la vida de estos antiguos sistemas. Digamos que la escena está, me dejo mucha gente, pero digamos que la escena está muy viva. Y eso es algo que sorprende gratamente, y que ilusiona de cara al futuro, porque de alguna forma ellos son los que mantienen a estas máquinas vivas. Te diría que no sé si lo sabías, pero actualmente creo que el parque de videojuegos para Commodore 64 supera los 27.000 títulos que no paran de salir. O sea,
Madre
se
mía.
están haciendo juegos nuevos para Commodore 64 cada año. Y también se están haciendo, sobre todo, desarrollos también para sistemas Amiga en sus variantes. Aquí en España, por ejemplo, tenemos a Fernando Cabrera y Tony Gálvez, que acaban de sacar Golden Wing no hace mucho. Entonces, para que te hagas una idea, el panorama está, para mí, bastante vivo. No sé, lo que nos gustaría, pues claro, que la cosa, pues que no, que fuera más, que llegara a otras generaciones, porque de alguna forma te das cuenta que en todo esto que se movía ya en los videojuegos de antes, en estos antiguos sistemas, pues de alguna forma los sistemas actuales tienen su herencia y ves muchas cosas que ya veías entonces que hemos heredado ahora, que son súper interesantes.
Yo sinceramente creo que hay muchísimas opciones de que esto se mantenga vivo, ¿no? Y esas opciones las creáis realmente vosotros. La creas tú con tu libro, la crea este señor haciendo el Street Fighter definitivo y la crea la ilusión al final, ¿no? Porque todos estos proyectos, al fin y al cabo, son proyectos que nacen del corazón, pienso yo. Son proyectos que se hacen con amor y con cariño y eso es muy contagioso porque salta, ¿no? Yo he podido ver tu libro en un maravilloso unboxing que me mandaste y pese a no poder haberlo tenido en la mano aún, y como diseñador gráfico titulado, debo decir que me parece precioso. O sea, no sé qué os pasa a los creadores de literatura retro, que hacéis muy bien las cosas. La verdad, son tanto el tuyo como el de Enrique Segura, son libros que son muy bonitos, que tienen un diseño muy cuidado y una impresión preciosa. Héroes de Papel cuida mucho lo que imprime y esto no es una excepción. Es un libro en el que se ve eso, se ve un sentimiento y se ve un contenido de calidad. Y que además, pues, leyendo un poquito sobre gente que sí que está puesta en Commodore, pues parece que están muy contentos con lo que le ha llegado a sus manos. Y hablando de esto de nuevas generaciones y tal, te quería preguntar, Joaquín, ahí Joaquín, Jonathan, si ¿qué tipo de público ves tú para tu libro? O sea, hemos hablado un poco de que parece que no es un libro demasiado técnico, pero que a la vez puede contentar a los fanáticos de la marca. Pero, sinceramente, cuando tú te pones a escribir este libro, ¿a quién lo diriges?
Bueno, es una muy buena pregunta. A ver. Sí que el objetivo principal, pues claro, acaba siendo un poco la comunidad retro, porque evidentemente son los que en principio, a priori, te pueden acoger mejor una obra de estas características. Ahora bien, se tomaron medidas cuando se estaba redactando el libro, por ejemplo. Yo recuerdo que al principio, como se centra mucho en el desarrollo también de las máquinas, de alguna forma se van intercalando contenidos. Te encuentras pues un parrafillo o una pequeña parte de un capítulo que te habla de lo que es, cómo funcionaba la empresa en ese momento. Luego, a lo mejor en el siguiente te pasa temas de ingeniería, o en el siguiente te toca algo de videojuegos, o en el siguiente te toca algo de contexto sociocultural. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues que la lectura sea amena. Porque si yo, por ejemplo, pues, te pones a escribir solo de temas técnicos, pues habrá gente que se aburra. Otra medida que se ha tomado es que, ya te digo, al principio las características técnicas de según qué máquinas estaban integradas en el texto. ¿Qué se ha hecho? Se ha separado esto del texto de la lectura y se ha puesto en tablas. El objetivo es que si hay algún lector que no le interese tanto las características técnicas de según qué máquinas, pues pueda pasar directamente de la tabla y siga leyendo su texto. Y el que sea muy fan de estas cosas y le guste en temas de ingeniería saber las características que podía tener una máquina de esa época, pues tiene su tablita con todo lujo de detalles. Entonces, de alguna forma, se ha intentado abarcar un poco todo, que yo sé que es una cosa muy complicada y que, digamos, cuando el libro pues llegue a según qué manos, pues puede decir, pues a mí me gustaría que esto fuera tal o esto fuera cual. Yo sé que eso es súper complicado, contentar a toda la gente. Pero sí que es verdad que hay una voluntad de aportar tanta información a gente que está habituada al retro. Incluso, por ejemplo, otra cosa que se ha hecho gracias al asesoramiento del compañero José Luis es tratarlo un poco con rigor de universitario, digamos, de tesis universitaria, porque cuando muchas anécdotas de Commodore, por los fans de la marca, a veces tenemos una visión de la historia, una sola versión, y nosotros pues hemos encontrado investigando alguna más, que alguien más dijo en tal época o que tenemos la fuente documentada que tal. Lo que se ha hecho en el libro es documentar las dos. Que esto también puede sorprender a gente que sea muy fan de la marca y que a lo mejor conozca la típica, pero no conozca la otra. O sea, con todo esto se ha querido dar como una visión más clara de toda la historia de Commodore y de su contexto. Porque algo que también se insiste constantemente es que si tú puedes vincular la marca Commodore con cosas de la actualidad que te sean familiares o con personajes que han pasado a lo largo de la historia y nos ha llegado su fama hasta los días de hoy, pues lo hemos intentado integrar también. Por ejemplo, se hace mucha referencia a las relaciones con Bill Gates, con Steve Jobs, aparece por ahí Ronald Reagan, pues había una relación bastante curiosa de Commodore con Ronald Reagan. Andy Warhol también, David Harris, de alguna forma se ha intentado poner todo ahí para que la gente lo asimile más fácil, ¿sabes? Que cuando vea cosas que le son conocidas, diga, hostia, ¿y esto tenía que ver con Commodore? Y de alguna forma también eso atrae el interés. Pues digamos que ese ha sido el enfoque. Ya te digo, habrá cosas que para los fans de la marca las tengan más asumidas, pero aún así esperamos sorprender con algunas cosillas que son bastante poco vistas. También, por ejemplo, ha sido muy complicado, pero se ha intentado integrar información de prototipos que no llegaron a salir a la venta, cosas muy curiosas que se llegaron a adelantar al futuro. Por ponerte un ejemplo, se habla de una cámara para videoconferencia que ya tenía Commodore diseñada en 1980, o un modelo ultra rápido para la época que no se pudo sacar. O sea, Commodore ya estaba pensando en esa época en establecer un sistema de videoconferencia en la época pre-internet, por decirte algo, y estamos hablando de 1990. Entonces, todo este tipo de cosas se ha querido integrar para que se vea que para captar también el interés del lector no tan especializado y para que veas un poco el legado de la marca en la actualidad, que todavía hay muchas cosas que por ahí están pululando, que uno de los primeros en experimentar fue Commodore.
Realmente me parece que el trabajo que habéis realizado, tanto tú como tu compañero, para la conservación de Commodore y para la documentación, es una labor increíble, ¿no? Yo creo que únicamente eso tiene que llenaros de orgullo el haber creado un libro que reúna esta serie de datos, ¿no? Para conservarlo en el tiempo, o sea, un libro de museo también, para que no se pierda este trabajo tan, tan grande que habéis hecho. Y también creo que es un libro, este que, es decir, me incita mucho la continuación del libro porque cuanto más investigo sobre Commodore, más asombrado me quedo de su caída, ¿no? Porque fue una empresa que parece que lo tenía todo para triunfar y para que a día de hoy imperase sobre Windows y Apple, pero sí. Sin embargo cayó. O sea, creo que el segundo libro debe ser un ejercicio magnífico de cómo hacer las cosas mal, ¿no? Porque, ¿qué pasó, Jonathan?
Pues es muy buena pregunta. Yo ya te digo, eso pertenece más al ámbito del segundo libro, pero sí que es verdad que donde lo dejo en el primer libro ya se atisban una serie de cosas que son muy significativas. Para empezar, digamos que en el año 85 Commodore tenía la supremacía en tecnología a nivel de ordenadores personales, porque cuando lanzó el primer Amiga, el que luego se conoció como Amiga 1000, pues los ordenadores de la época no eran ni multitarea ni tenían las características que tenía este Amiga 1000. Podía competir con ordenadores profesionales, PC, para diseño CAD, etcétera, mucho más técnicos que cuadriplicaban o quintuplicaban su precio perfectamente. Y bueno, era un ordenador que se adelantó a su tiempo, pero en muchos años. Piensa que en el año 94 había un periodista de la revista Byte que decía que en esa época todavía los usuarios de PC y de Apple estaban soñando con algunas de las características que tenían los antiguos Amiga de mediados de los 80. Y estamos hablando de casi 9 años después. Imagínate la ventaja tecnológica que tenía Commodore. Pero es verdad también que a mediados de los 80 ya se vislumbran un poco las circunstancias que pudieron hacer caer a este gigante, porque de alguna forma se convirtió eso en un gigante tecnológico, arrastraba multitud de divisiones, pero como toda gran empresa tecnológica que se tiene que mover muy rápido, pues en algunos momentos y por determinadas circunstancias, a veces también falta de liderazgo, porque pasaron ahí pues unas historias tipo Juego de Tronos bastante tremendas, ves que empieza a entrar con decisiones erróneas que llevan a pérdidas, pérdidas bastante llamativas allá por el año 85, y que de alguna forma fuerzan a la compañía a reconstruirse y reorientarse, siendo un poco diferente de la empresa que les había llevado ese gran éxito hacia el año 85. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el mismo 85, que el Amiga tiene una campaña publicitaria bastante pobre en comparación para el pedazo de máquina que era, y no se le da como mucha continuidad, no se le daba bombo y platillo para que la gente alucine con lo que Commodore tenía en ese momento. Pero se adivinan ahí pues esas dificultades económicas que empieza a atravesar el gigante, y de alguna forma eso se aplaza. Que no quiere decir que en el segundo libro no tenga también su historia de éxitos, porque salió el Amiga 500, sobre todo, fue un top ventas. Sacaron la consola CD32, que creo que fue la primera consola de 32 bits. O sea, de alguna forma seguían siendo punteros tecnológicamente, pero entraron como... Hay una serie de cosas ahí que les llevó a la perdición. Sin más, te podría decir también que Commodore tuvo en su mano haberse comido Apple. O sea, estamos hablando de algo que mucha gente hoy en día ha olvidado, pero probablemente hoy podríamos tener móviles Commodore o podríamos ir a las tiendas Commodore en lugar de las tiendas Apple, ¿sabes? La vida es así. Como todo, puedes tomar decisiones erróneas, una serie de decisiones catastróficas que te pueden llevar a desaparecer. Y es muy duro, fue muy duro para los fans de la marca, para los trabajadores, por supuesto, y para la gente que quería mucho en Commodore. Pero bueno, la vida es así. Hoy en día lo que tenemos es que la marca pervive. Sin decirte más, el otro día me sorprendí, Juan, que jugando al Call of Duty me aparece un pack de armas que se llamaba 16 bits, no sé qué y tal, y el arma principal se llamaba Commodore. Entonces,
para decirte que... Hay un desarrollador de Commodore infiltrado por ahí, ¿eh? Infinity War.
Exacto, exacto. Entonces, para decirte que de alguna forma la huella fue muy fuerte y que hoy en día se sigue viendo aquí y allá cositas de lo que es el legado de Commodore.
Sí. Y bueno, de hecho, en la actualidad del videojuego, muchos periodistas, que son más mayores, los más mayores, sí que hablan con mucha ilusión de Commodore. Yo me cuesta mucho visualizar el aparato. Nací en el 92, entonces tengo que hacer un ejercicio de empatía bastante fuerte, ¿no? Que al final creo que es lo que hay que hacer siempre que uno se remonta a periodos anteriores, ¿no? Ya sea estudiando historia o ya sea con tu mismo libro, ¿no? Y sinceramente, es increíble, ¿no?, lo que llegó a mover esta máquina, ¿no? Por ejemplo, vimos un poco de ese éxito hace poco, ¿no? Porque en la fiebre o la moda de sacar consolas o ordenadores, en este caso clásico, a tamaño pequeño, creo recordar que la Commodore, creo que era la 64, la que se comercializó en versión mini, corrígeme si me equivoco, que vendió de Cristo, vaya, vendió muchísimo.
Sí, sí, salió el C64 Mini y hace poco ha salido el C64 Maxi, que es la versión a tamaño real, prácticamente una réplica, pero con su salida HDMI, etc. Claro, como comentaba aquí el amigo Javier Couñago, decía cuando jugaba al Commandos, tú lo que jugabas era con tu antiguo joystick, pero también para lanzar granadas le tenías que dar la barra espaciadora del Commodore. Entonces, claro, eso con el Mini pues no era posible, y ahora con el Maxi sí, porque tienes una réplica perfectamente funcional. Si tú te metes en el Basic de Commodore, puedes teclar y utilizar las teclas de función Commodore con este nuevo C64 Maxi. Y yo creo que es una herramienta muy buena, tanto para los que nos ha gustado la máquina y que queremos tener pues algo más moderno que machacar, que no hace sufrir tanto a nuestras viejas máquinas, que ya están muy castigadas. Como para gente que igual no quiere tanta complicación y dice, hostia, pues yo conecto aquí el Mini a la tele, me echo unas partidillas a estos juegos que son pues bastante conocidos así en su época y tal, y así pues de alguna forma me aproximo, ¿no?, a lo que era jugar con un 8 bits. Entonces yo sí que le veo el ingrediente positivo a esto, o sea, tanto para la gente del retro que igual no puede tener máquinas en casa o no, les da pereza o lo que sea, o que lo quieren tener en un HDMI conectado y esto, pues oye, te compras tu Mini, te quitas un poco el vicio, o como para gente que quiere meterse en investigar y decir, hostia, ¿cómo era la experiencia de jugar a un Commodore 64? Pues con el Mini ya tienes una experiencia bastante cercana a lo que eran los gráficos, el sonido, y con el Maxi aún más, porque te puedes meter con un teclado bastante similar a eso, a tu Basic, o a hacer según qué comandos de juegos que cargues, pues hacerlos también con el teclado. Entonces, yo esto lo valoro de una forma muy positiva y es una señal de que sigue teniendo tirón.
Yo creo que es otro factor de conservación también, ¿no? El hecho de volver a estas máquinas a la vida en una versión contemporánea, ¿no? Y también, como bien dices, aunque imagino que no será lo mismo, ¿no? Hablaba con... ¡Ay, Dios mío, de Meristation! Con Carlos Forcada. Y él era muy, muy puro, ¿eh?, a la hora de jugar al retro, porque es un fanático del retro, como no he conocido a persona igual, ¿no? Y él, su marca insignia, por así decirlo, lo que sería su Commodore, si lo comparamos contigo, era la Neo Geo. Y me hablaba Enrique que en su casa tiene una especie de guardilla o algo así, un pequeño museo, tesoro, y que él, para jugar a Neo Geo, no puede conectarlo a una televisión ni semi-actual. Él tiene sus teles de tubo, tiene dos o tres además, para si una se chafa, acudir a otra. Y claro, no sé yo, a ti, Jonathan, si tú también tienes esa pureza, ¿no? Es decir, si tú conectas tu máquina moderna en la tele HDMI y te da un poquito de... tienes que ir corriendo a tu equipo antiguo. ¿Cómo ves tú esto?
Pues mira, yo depende. Si me da un calentón y tengo el C64 Mini, a lo mejor lo arreglo rápido con el HDMI. Pero es verdad que cuando quieres tener una experiencia completa, te digo yo que lo que más disfruto, yo también tengo mi tele de tubo por ahí y tengo mis monitores antiguos Commodore, y lo que más disfruto es conectándolo todo como era entonces e incluso con los tiempos de carga. Porque claro, antiguamente nosotros cuando metías una cinta, un juego, lo cargabas en tu cinta y tal, en tu dataset, y tenía su tiempo de carga, que podía estar, pues yo qué sé, 8 minutos o 10 minutos o lo que fuera, pues muchos de estos, cuando ya empezó a evolucionar la cosa, tenían sus loaders, sus pantallas de carga y sus melodías de carga. Y Esto es una experiencia que igual te puedes perder si juegas una máquina de estas que es como más inmediata, que te metes y ya estás jugando. Entonces, si tú quieres vivir la experiencia retro, el propio tiempo de carga también es un plus. O sea, yo a veces me he puesto el Rambo en Commodore 64 solo para escuchar la música de carga y cómo suena, porque es que suena de muerte. O sea que sí, coincido. Cuando tú quieres vivir al 100% lo que es una experiencia retro, lo ideal es que tengas un sistema integral, pantalla, dataset o unidad de disco, lo que sea, o cartucho, porque también tenía sus juegos para cartucho, el Commodore 64 o el VIC 20, y oye, y disfrutarlo como se vivía entonces. Claro, ahí está el nivel de cada uno, hasta dónde se quiera meter. Yo ya te digo, cuando quiero tener una tarde retro, me saco todo el arsenal. Me pongo ahí el Commodore, lo de la cinta, me pongo mi tele de tubo y ala, y a tener paciencia y disfrutarlo.
Y bueno, Jonathan, hablándote totalmente desde la ignorancia, ¿no? Porque, insisto, tenía muchas ganas de esta charla también para saciar mi propia curiosidad, ¿no? Seguro que en la charla de hoy hay oyentes que sean mayores que yo, que saben más del tema que yo. Y te quería preguntar, Jonathan, o sea, cuando tú comprabas un Commodore en su día, ¿qué compraba? O sea, sí, porque yo recuerdo cuando yo compré mi primer PC, yo compré una torre y una pantalla y un teclado y un ratón. Es decir, Commodore, creo que era como una especie de torre con el teclado incorporado, ¿puede ser también?
Bueno,
¿Qué era el hardware
sí,
de
de hecho,
Commodore?
pues básicamente, si tú se lo enseñas a alguien más joven, te dirá, esto es un teclado, lo que te estoy enseñando. No, no, no es un teclado. El teclado lleva debajo una placa base con su microprocesador, con su chip de sonido, su chip de vídeo dedicado. Ya te digo, depende de los modelos, pues serán más complejos o menos, porque tenemos la serie TET que integraba un poco el gráfico con el sonido, pero en el caso del Commodore 64, por ejemplo, tienes el chip gráfico y el de sonido separado, tienes sus chips de memoria RAM, etcétera, su circuitería lógica. Y luego, pues lo que tú comprabas en la tienda, digamos, era este microordenador, como lo llamábamos entonces, que aparentemente para afuera hoy en día te parecería un teclado, pero no, no, que era un ordenador completo. Y normalmente, pues venía pues, con su fuente de alimentación externa y a veces pues, te venían con ofertas con su dataset. Porque entonces lo que salía más barato aquí en Europa, sobre todo, era tener programas en cinta de cassette. Es cierto que en Estados Unidos, a nivel económico, parece que no salía tan diferente la cosa y predominaba más la unidad de disco. Pero aquí en España, por ejemplo, hacia mediados de los 80, comprarte un Commodore 64 y aparte, porque esto sí que iba aparte, la unidad de disco, te podría suponer como el mismo gasto que un segundo ordenador. O sea, valían casi lo mismo la unidad de disco que el ordenador. Y esto es porque, de alguna forma, el diseño de los Commodore obligaba a que la unidad de disco pues, tuviera su propio microprocesador y una circuitería bastante compleja. Y de hecho, de tamaño, tú alucinarías porque ves que la máquina, el Commodore 64 y la unidad de disco prácticamente tenían el mismo tamaño. Era como tener dos ordenadores uno al lado del otro. Entonces, digamos que había estas opciones. No había ratón, porque entonces todavía no. Hasta que no empieza a haber interfaces gráficas, pues no había uso de ratón. Esto cambiará ya a mediados de los 80, porque sí que llegó a tener una interfaz gráfica Commodore 64 que se llamaba Geos y el 128. Hubo un intento de una interfaz gráfica que, si tú la ves hoy en día, te reirías mucho, porque es que ves una pantallita con un escritorio de oficina, o sea, tú reconoces una oficina en 8 bits con una mano que va señalando. Y entonces tú te vas moviendo, que si vas, pues yo qué sé, te vas a hacer la máquina escribir, pues entras en un procesador de texto. Te vas al archivo, pues guardar el archivo. Te vas a la papelera, pues tiras el archivo. Cosas de estas, ¿no? Pero es una réplica súper realista dentro de los 8 bits de una oficina, y eso era lo que entonces un prototipo de interfaz gráfica de Commodore. Que esto salió, pues ya te digo, por el año 82, 83, creo recordar. Se llamaba Magic Desk 1. Pero todavía no estaba el ratón, entonces tú manejabas este puntero, que era una mano señalando, con el joystick con el que jugabas. Entonces, digamos que los inicios van un poco por ahí. Y es bastante divertido de recordar con la perspectiva de los años. Pero bueno, sobre todo nos manejábamos tecleando en Basic.
Esta noche me voy a hartar de ver vídeos en YouTube de interfaz y de Commodore, porque tengo ahora un calentón de curiosidad que no veas. Y por supuesto, bueno, leeré tu libro encantado. Me ha saltado un poco la preocupación porque hablábamos de cinta, de que los juegos y demás, el hardware era una cinta. Y ahora yo te pregunto, la vida de la cinta. Se sabe que es reducida. ¿Hay alguna forma de conservar esas cintas para que no se pierdan los datos? ¿O cómo gestionas tú eso, Jonathan?
Bueno, yo intento pues que no tenerlas en sitios con mucho polvo, que no preservarlo de fuentes magnéticas, cosas de estas, ¿sabes? Para no. Sí, claro, tienes que tener como mucho más cuidado que no con otros soportes posteriores. Pero bueno, en aquella época sí que pasaban auténticos desastres. Bueno, aparte como la cinta era la cinta y se podía utilizar para el audio o para los ordenadores. Pues a lo mejor, yo qué sé, cogía a tu hermano y te desgraciaba un juego porque había grabado una canción que le gustaba que salía en la radio. ¿Sabes? Cosas de estas.
Se han roto muchas familias, ¿no? Con estas cosas.
Hombre, tú imagínate. Hombre, si te lo hacen en un juego original, te mata, porque aparte, como valían su pasta, claro, si era uno de estos piratillas, a lo mejor no te sabía tan mal, ¿no? Pero en un original, pues te podía traer un gran disgusto. Y al revés. Podías coger una cinta de tus padres, yo qué sé, de Julio Iglesias, y oye, me grabo un programa aquí piratilla que no sé qué, y luego a tu padre se cagan todo cuando ve él.
Claro, esto no suena.
Pues fue
Porque,
una locura.
claro, me encanta. Yo tenía un Walkman, la cinta era la misma, estas cintas rectangulares chiquitas, la misma del Walkman.
Sí, podías utilizar el mismo tipo de cinta. Es verdad que las empresas de informática, pues la propia Commodore, recuerdo que tenía cintas a tu disposición que decían que eran específicas para ordenadores, pero sinceramente yo creo que si te pones una u otra podías utilizar. Ahora, no sé, a lo mejor alguien me podría decir algo más, pero yo quiero recordar que utilizaba indistintamente cintas, que no tenía por qué comprar una específica de no sé si había mucha diferencia entre una y otra, la verdad.
Sí, bueno, a lo mejor lo que hablábamos de la pantalla de carga sea algo más breve en una que en otra, ya son cosas un poco más, no sé, más complicadas, ¿no?
Sí.
Y bueno, Jonathan, ¿cómo fue ese momento de decir, o cómo llega a ti Commodore, ¿no? Porque me imagino que no lo vería en YouTube, ¿no? Es decir, algún compañero de clase que lo tenía, algo, ¿cómo llega esa inquietud, esa necesidad a tu vida de decir, oye, padre, os quiero mucho y quiero un Commodore? ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, lo primero que pasó, pues eso, que jugando con casa de mi primo, pues un día nos avisaron, un vecino suyo, que había una buena relación, nos dijo, hostia, venid a mi casa, que mira lo que tengo, que ya verás, que vais a alucinar, que no sé qué. Y fuimos a su casa y vimos un ZX Spectrum, un GOMAS, de 48K. Digamos que yo le tengo también mucho cariño a este primer ZX Spectrum o a los Spectrum en general porque fue el primer ordenador que vi funcionando así, en vivo, que lo pude tocar. Entonces me quedé alucinado, dije, hostia, yo quiero esto, es una chulada, no sé qué. Mis padres pues no me hacían mucho caso, pero resultó que a mi primo poco después le compraron un Commodore 64. Claro, yo fui a casa de mi primo y al ver el Commodore, sobre todo al escucharlo, porque como os comentaba antes, yo soy mucho del mundo musical también, y a mí el Commodore 64 me entró sobre todo por el oído, porque no había en aquella época prácticamente ningún ordenador que tuviera características similares a las que otorgaba el Commodore 64 con su chipset, con sus tres voces. Era como tener una polifonía ahí que era como muy llamativa. Y yo por pues, ahí sí que aluciné y digo, ostras, yo quiero esto, yo quiero esto. Y esta vez mis padres sí que fueron más así y dijeron,
Ya
pues
con el
venga, vamos a
primo
hacer el
tenía ahí
esfuerzo.
el gancho.
Claro, uniendo fuerzas con el primo. Y bueno, y luego algún amigo también tuve que tenía el Commodore 64 también. Entonces, pues era como más fácil cambiarte de programa, subir a jugar a casa de uno, a casa de otro. Pues entonces las partidas, pues claro, lo normal es que si querías jugar a uno contra otro, los dos en plan cooperativo, pues te tenías que buscar juego y joystick con joystick. Para eso tenías dos puertos en el ordenador para conectar tus dos mandos y te hacías tus partidillas, pero claro, no eran online, evidentemente.
Claro.
Entonces, claro, lo que sí que fomentaba mucho estas antiguas máquinas es el jugar uno al lado del otro. pasar tardes con los colegas, pero vamos, pegándote codazos con juegos de lucha o, ¿sabes? Era bastante diferente. Y sí, y a partir de ahí, pues el Commodore 64 y lo típico que dice, hostia, me iría muy bien para estudiar, pero que al final acaba jugando bastante, más que estudiar. Aunque te he de decir que en su momento, pues me interesaba mucho también por lo que veías que era el mundo de los ordenadores, ¿no? Que acaba de llegar a nuestras vidas y que era como algo súper novedoso. Entonces me interesé también mucho por programar en BASIC. Me apunté a clases de BASIC en el cole, que allí estuve toqueteando un Apple II antiguo, con pantalla de fósforo verde, también hice logo. Intentaba llevar esa programación luego a casa, o sea, que algo de no solo jugar, sino que también intentaba programar. Intenté hasta hacer un juego conversacional me salió bastante mal, y por suerte ha desaparecido. Pero bueno, vas trabajando, tus padres pues te ven interesado y tal, y tuvimos la gran suerte y la gran oportunidad que algunos años después pues me compraron un Amiga 500. Y ahí pues igual, temas de, aparte de jugar, que era como tener una consola en casa, pues oye, programas de dibujo como el Deluxe Paint, pues también tenía impresora, pues trabajaba con texto y tal, y ese sí que le saqué un poquito más de provecho. Pero bueno, ya te digo, la cosa fue así, y ya cuando me metí en Commodore, pues yo quería Commodore. Cuando salté del Commodore 64, yo quería la Amiga. Pues aparte, también tuve la suerte de cuando era pequeño, mis padres pues me llevaban a la feria Sony Mac que se hacía aquí en Barcelona, y allí pues salían todas las novedades de informática, y una de las cosas que más me sorprendió y aún recuerdo hoy en día pues fue como parecía que había un Commodore Amiga 1000 que me hablaba, y era porque parece ser que había una demo, eso lo estoy investigando todavía porque no la he encontrado, pero parecía que había una demo que simulaba la voz de un hombre y de una mujer. Y salía como una cara caricaturizada en la pantalla y te daba la sensación de que la amiga estaba hablando contigo. Entonces, claro, te imagínate allá por el año 85-86, ver eso, para un niño de 10 años, de 11 años, pues alucinas, porque dices, ¿de cuándo las máquinas hablan, no? Entonces, lo siguiente que quise fue tener un Commodore Amiga a raíz de eso. Pero claro, eran muy caros y hasta que no bajó a la Amiga 500, no hubo manera.
Estoy pensando que tú alucinarías con eso, pero que ese mismo dispositivo lo trae al pliego de Córdoba de los años 85 y te digo yo que dura 2 minutos porque la gente lo quema y sale corriendo con las manos en la cabeza, ¿sabes? Tuvo que ser un poco momento del futuro, ¿no? Como un holograma casi,
Sí,
¿vale?
hombre, ya te digo yo que eso era, para nosotros era alucinante, era ver que las pelis de ciencia ficción se hacían realidad. Y de alguna forma eso se intenta reflejar mucho en el libro. Meter las referencias socioculturales, las pelis que se han metido y todo esto, no es banal. En muchos casos o está la correspondencia con el videojuego de Commodore o al revés, o hay una serie donde aparece un Commodore de fondo. O es algo que nos influenció de alguna forma en periféricos y cosas que teníamos en Commodore, porque lo vimos en alguna peli y de repente querías tenerlo para hacer como lo de la peli, ¿no? Y ahí pues te puedes mencionar la peli que marcó mucho en su momento fue la de Juegos de Guerra, que bueno, aquí todo el mundo quería empezar a ser hacker y conectarse de alguna forma con un ordenador a la red y bueno, y hacer sus peripecias. Pero bueno, son estas cositas que realmente te hacen alucinar, y que nos dio a todos, nos obligó de alguna forma a hacer un paso hacia adelante. O sea, yo conozco muchísima gente que en su momento alucinó con estas cosas y que hoy en día pues son informáticos, y que se han dedicado a esto gracias a esas antiguas máquinas.
Claro, no me cabe duda. Además, hablábamos también del hecho de que el diseño de Commodore se inspirara incluso en cine de ciencia ficción y tal. Y me hace mucha gracia el tema que se habla a veces de, ¿no? De que Regreso al Futuro ha predicho algunos inventos. Y ya yo lanzo la pregunta de, ¿ha predicho o ha influido, ¿no? Porque yo creo que como bien indica, se retroalimenta. El cine muchas veces influye en los fans que lo ven y luego tienen posibilidad de crear algo y se dejan llevar un poco también por eso que tienen en la mente, ¿no? Y me parece curioso que se utilicen estas conexiones, ¿no? Con el cine Y por supuestísimo que no me parece algo banal, sino algo muy necesario para mantener también un poco la atención, ¿verdad? Así que, moviéndonos un poco de aquí, has dicho que tenía alguna Commodore en casa. ¿Cuáles? Vamos, no, las tuyas las perdiste, has dicho también. Entonces, ¿cuáles recompraste? ¿Las dos que tenía o hay por ahí alguna más ya?
Bueno, pues esto de alguna forma comenzó con las que tenía, pero ha acabado desmadrado, porque claro, cuando te metes a investigar en el tema este de la historia de Commodore, le vas encontrando, yo soy muy fan del diseño industrial también, entonces ha habido máquinas que me han llamado ya por sí mismas, por el propio diseño industrial, y que quería saber cómo era operar con ellas, y entonces ha entrado de todo, porque digamos que previo al Commodore PET, que fue el que se considera el primer ordenador personal presentado al público en la historia, aunque de esto hay como conflicto, hay un poco de pelea por ahí, porque en el mismo año se presentaron como varios ordenadores juntos, el Apple II también, el TRS-80, pero empezando por ahí, que quise tener un Commodore PET también, y de hecho lo tengo por aquí por casa, incluso he ido un poco más atrás, y antes de esto, el paso previo a los ordenadores personales eran como una especie de placas pequeñitas, con teclados hexadecimales, y que eran como un circuito muy básico con microprocesador, memoria ROM, memoria RAM, y unos conectores básicos con los que meterle pues en código máquina instrucciones a la memoria directamente o al microprocesador, etcétera, y cargar juegos en audio y tal. Pues he llegado a tener no uno original, porque no podía permitírmelo, hoy en día están muy caros, pero sí que vi un chaval en Inglaterra que hacía réplicas, y le encargué una, y de hecho, una de las cosas que estoy toqueteando ahora es un réplica del Kimuno, que es el paso previo al primer ordenador de Commodore, o digamos el paso intermedio, podríamos decir, entre las calculadoras o las máquinas de calcular o como quieras, es como un primer protoordenador, ¿sabes? Pues tengo desde eso, tengo el Commodore PET, tengo el Commodore Plus 4, tengo varios modelos de 64, porque como el Commodore 64 alargó mucho su vida útil, cerca de unos 10 años aproximadamente, pues salieron como varios modelos, el 64C, el 64G, pues tengo todas estas versiones, tengo Commodore 128 en dos versiones diferentes, tengo Amiga 500, tengo Amiga 1200, tengo el Amiga 2000, el Amiga CD32, Amiga CDTV, no sé, tengo muchas máquinas. Digamos que al final, y bueno, y lo que me falta al final es tiempo para juguetear con cada una de ellas, ¿sabes? Claro. Incluso te diría, Juan, que mi pasión por Commodore fue tan lejos que acabé teniendo también alguna calculadora Commodore, que es previo a la producción de ordenadores, porque ellos antes hacían también pues mobiliario de oficina, calculadoras, máquinas de calcular en los años 60. Tengo hasta una máquina de calcular electromecánica de Commodore que está datada a finales de los 60. Al final, es un vicio. y soy tan apasionado de la historia de la marca que me hacía ilusión tener pues como un poco el recorrido, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, ya a día de hoy, si puedo, pues si lo veo bien, porque es verdad que los precios en el retro hoy en día están muy locos, pues si veo alguna cosa chula que pueda complementar, pues o que me guste para las máquinas que tengo, pues también me la agencio. Y así vamos.
Yo creo que lo que debería hacer es buscar tu local bonito y hacer un museo y que se vaya retroalimentando, ¿sabes? Porque, madre mía, tienes realmente todo para hacer una buena exhibición de estas máquinas. Es magnífico realmente, vaya.
Sí, sí, ahí yo creo que es un rasgo un poco común con los compañeros de que les gusta esto, yo creo que todos estamos un poco así acumulando trastos.
Sí, 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 sí. Algún día eclosionará en forma de muchos museos que agradeceremos todos. Y te iba a preguntar para ir encaminando esto hacia el final, porque el tiempo va corriendo y yo seguiría aquí contigo otra hora mínimo. De todas maneras, seguiremos por WhatsApp y pido alguna foto de algún cacharrito, ya la compartiremos, si no te importa. Y bueno, aparte pues claro, de todo esto, ¿juega a juegos, digamos, más actuales? ¿Hay algo que te incite todavía a tener alguna videoconsola actual o incluso piensa en la nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series X?
Pues mira, como soy bastante fan vuestro, tuyo y de Invisible Movement, pues sí, más o menos me voy poniendo un poco al día con vosotros con estas cosas. Y sí que es cierto que igual me espero un poco a la nueva generación, pero sí que he tenido mi PS3, he tenido una PS4, o tengo una PS4, y bueno, sí que tengo algunos jueguecillos con los que no puedo tirar mucho. Me tira bastante el tema Star Wars también, ahí reconozco mi friquismo. Y ahora pues quería hacerme con el Squadrons, que me haría ilusión jugarlo con la VR, o sea que sí, algo de lo nuevo también toco, aunque es cierto que me falta tiempo para todo, eso también te lo digo, pero sí, me gusta estar al día y por supuesto escuchar todo lo nuevo que va saliendo, porque al fin y al cabo te alegras, ¿no?, de la evolución de todo este mundillo.
No puedo evitar imaginarte a ti con una hora libre de tu vida y tener el Star Wars Squadron, que por cierto es un juegazo, te lo recomiendo fuerte, yo también soy fan de Star Wars, aunque de la última trilogía menos, y te imagino a ti, en mitad de tu salón, con el casco de VR todo listo para el Squadron, y al lado la Commodore, una de las que todavía no has trasteado mucho, una amiga que tienes por ahí que no has trasteado todo, y al final lanzarte a la Commodore y decir, bueno, ya otro día me voy con las naves, vamos a trastear aquí.
Pues no lo descartes, Juan, no lo descartes porque me tira mucho. O sea, a la que tengo un ratillo libre, claro, aquí esto sería para hablar otra hora, pero organizarse para poder escribir el libro. Porque hay que decir que nos hemos tenido que fundir un montón de fuentes de documentación anglosajonas y muchísima documentación externa, que al final lo que ha costado es perfilar un poco el libro con todo ese montón de información que íbamos encontrando aquí y allá. Pues claro, te quita muchísimo tiempo. A la que puedes, pues intentas también pues juguetear, pillarte tu Commodore o las cosas nuevas que van saliendo, porque también te gusta estar al tanto de la escena homebrew y jugar cosillas nuevas que están saliendo para nuestras máquinas antiguas. Pues claro, al final cuesta muchísimo combinarlo todo para echarte tu ratillo también con tu gafa de realidad virtual o lo que sea, con la PS4. Hostia, cuesta. Pero te he de decir que también va bien. A veces están tan metidos en lo retro que para saber qué se cuece en la actualidad, pues ya un poco de oxígeno, conectarte un ratillo a la PS4 y pegarte unos baldeos por ahí, pues está muy bien, te oxigena.
Es magnífico. Yo creo que se retroalimentan, de verdad. O sea, a veces hay que hacer un ejercicio de viajar un poco al pasado para darte cuenta de lo que tenemos hoy en día y para ver que el videojuego ha evolucionado en muchísimos sentidos, pero está muy estancado en otros. Y me parece magia, de verdad, que sigan saliendo juegos para Commodore. Me parece magnífico y dicen mucho del amor que tenéis por la marca tantísimas personas en el mundo, ¿no? Jonathan, para ir cerrando esto, ¿dónde se puede comprar el libro? ¿Dónde podemos acudir si queremos hacernos con un ejemplar?
Pues mira, se puede encontrar en muchos sitios. En principio en la web de la editorial de Héroes de Papel, también lo podéis conseguir en Casa del Libro, en Fnac, en Corte Inglés y seguramente en otras grandes superficies o en tus librerías. Si tienen también distribución de Héroes de Papel, pues es cuestión de preguntarle. Pues a lo mejor si no lo tienen allí te lo pueden traer. Pero vamos, que en Amazon también lo puedes ver. Es muy fácil conseguirlo. Yo también he estado curioseando a ver cómo estaba la cosa porque, si bien es cierto que ha salido recientemente, sé que en algunos sitios en físico todavía no estaba, pero lo que sí que me han llegado a confirmar es lo típico. Lo tenemos en almacén, está en stock, o sea, el stock ya está disponible. Si no lo tienes aquí el lunes o el martes, pues en cuestión de días lo tienes. Entonces, ya te digo, acaba de salir, entonces puede ser que vayáis al sitio y todavía no esté ahí en físico. Pero seguramente habrá stock y es muy fácil conseguirlo. La ventaja si lo compráis en Héroes de Papel, pues que os darán un punto de libro, una pegatina muy chula y una chapa que diseñé yo, un servidor. Precisamente la gracia de este diseño es que está hecho con un programa de Commodore 64, con el Advanced Arts Studio. Entonces, si tú coges esa chapa y ves un pixelado bastante gordito, es porque es un pixelado auténtico de Commodore. O sea,
no lo sabía, he visto la chapa muy bonita, pero no sabía eso. Genial.
Pues está hecho con un programa original de Commodore, para que tenga más gracia.
Claro. Pues bueno, iba a decir que acudáis a la librería de barrio, ¿no? Que al final hay que luchar un poquito por ella, pero claro, es que la chapa es muy tentadora, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, que hay que preguntarle también a la librería del barrio porque hay que fomentar el comercio de cercanía, pero bueno, que sepáis eso, que si a alguno, oye, le van estos detallitos y dice, hostia, es que a mí lo de la chapa hecha con Comodoro, pues me gustaría. Pues que sepáis que entonces a la editorial, que ahí sí que te dan los regalitos.
Pues muy bien, Jonathan. Ha sido un auténtico gustazo tenerte por aquí. Una persona encantadora que ha hecho un trabajo magnífico de conservación por esta máquina que tanto bien ha hecho al mundo del videojuego, que a tantos desarrolladores y diseñadores ha creado, ¿no? Por ese amor de chiquillo cuando llegó a sus vidas. Y recordaos, Commodore Odyssey, Héroe de Papel, un regalo magnífico para las personas que les guste la marca y también para las que no. Si tenéis algún familiar, algún amigo que le guste el mundo del videojuego, tenedlo en cuenta de cara a las Navidades que están a la vuelta de la esquina, porque es un regalazo. Además, un libro súper bonito, un libro denso, un libro ameno y un libro que tenemos que recomendar desde Videojuegos desde la Subética con mucha fuerza. Jonathan, lo dicho, todo un gustazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
El gustazo ha sido mío, Juan. Me tenéis aquí para lo que queráis. Como si queréis que hagamos otro programilla y extendamos un poco más el tema, yo encantado.
Pues mira, no te diré que no porque me gustaría de verdad reunir aquí a mis retro favoritos, a Carlos Forcada, a ti, también a Enrique Segura y hacer una tertulia un poco de algún tema que consideremos interesante. Así que no descartes que vuelva a tirar de teléfono para hablar contigo, Jonathan. Muchísimas gracias.
Pues contar conmigo. Un placer, Juan. Hasta la próxima.
Pues muy bien, esto ha sido todo. Nos escuchamos la semana que viene, que además estamos preparando un programa un poquito especial de fin de generación, en el cual pues Daniel, David y Raúl y yo hablaremos de los videojuegos que han marcado para nosotros la generación que agoniza a día de hoy. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Chao.
Chao.